La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado y Radio Nuevo León presentan Hablemos de Transparencia, es tu derecho, un espacio de contacto directo y diálogo sobre tus derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en su programa Hablemos de Transparencia, espacio de contacto directo y diálogo sobre tus derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Soy Alejandra Bocanegra y a nombre de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, lo invito a que nos escuche y participe con nosotros durante la próxima media hora en la que tendremos información de interés para usted. Iniciemos con los eventos y actividades más destacadas de la Comisión en la voz de Paola Lozano. Adelante, Paola.
Las noticias de hoy.
Muchas gracias, Alejandra. La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León llevó a cabo su primera sesión extraordinaria para nombrar al próximo presidente de este organismo, que sucedería al actual a partir del 10 de octubre. Sin embargo, el Pleno no llegó a ningún acuerdo. Lo anterior se suscitó debido a que actualmente el Pleno de la Comisión de Transparencia está integrado por dos comisionados propietarios y al existir interés por ambos de ocupar dicho cargo, no llegaron a un consenso para tal designación. El Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, en su 11ª sesión ordinaria celebrada ayer miércoles, acordó autorizar al director general de este organismo para que ejerza el presupuesto de egresos hasta que sea designado el próximo comisionado presidente. Para ello, bastará con la firma de autorización del comisionado presidente Sergio Mares Morán y del comisionado propietario Juan de Dios Villarreal González. Conoce el cuento infantil de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, denominado La Información es de Todos, donde se muestra de una manera amena y divertida la forma correcta de solicitar información. Este cuento está disponible en el portal web de la Comisión www.catinl.org.mx y se presentará constantemente en las escuelas a las que acude el personal de este órgano autónomo. Los invitamos a que siga las redes sociales de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado. En Facebook nos encuentra como CTAINL y en Twitter como CTAINLinfo. Ahí se publican día a día las actividades del órgano de transparencia. Esta es la información. Muchas gracias, Alejandra.
Gracias, Paola.
La entrevista.
Y esta noche ya se encuentra con nosotros la licenciada Fernanda Lazo de la Vega García, directora de Protección de Datos y Archivo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, licenciada, por acompañarnos esta noche aquí en su programa Hablemos de Transparencia.
Muchas gracias, Alejandra, por la invitación.
Licenciada, pues sabemos que han estado llevando un sinfín de actividades muy benéficas para la comunidad del Estado de Nuevo León. Y también sabemos que han estado impartiendo algunas pláticas sobre las redes sociales, cómo prevenir a los menores de edad sobre los posibles problemas que se pueden encontrar al no cuidar sus datos personales. Platíquenos acerca de esta campaña que la Comisión todo este año ha estado impulsando en las escuelas y en algunos otros foros.
Sí, mira, de hecho hay varias secundarias y primarias que se han acercado a la Comisión de Transparencia para poder darles esta plática en cuestión de la protección del dato personal en las redes sociales. Muchas de ellas, pues, preocupadas por la situación que se vive actualmente en cuestión de la inseguridad. Otros se han acercado por las situaciones que se han suscitado dentro de los planteles educativos en cuestión de el ciberbullying, ciertas cuestiones en las que se ven inmersos los menores de edad. Y ellos no saben, pues, ni qué es, ni los riesgos, ni si hay sanciones por malutilizar la información de otra persona. Entonces, lo que nosotros hacemos es dar estas pláticas de forma preventiva o correctiva, dándoles consejos de cómo prevenir las situaciones y en dado caso que ya se haya suscitado, bueno, con quién poder acudir, qué es lo que tienen que hacer, siendo los tutores o padres de familia o bien como plantel educativo o el menor de edad también qué puede hacer para evitar verse inmerso en esta cuestión de los riesgos en cuestión de las redes sociales.
Licenciada Fernanda, sé que han estado entregando una guía para prevenir a los padres de familia, de qué riesgos pueden tener los hijos al accesar a las redes sociales. ¿Nos puede platicar de algunos consejos que tiene esta guía?
Sí, mira, esta guía realmente pues agradecemos mucho al Pleno de la Comisión de Transparencia por haber aceptado este proyecto en el cual se estuvo trabajando y vienen los principales riesgos a los cuales se ve sometido el menor. Esta guía, que se denomina Seguridad para Menores en Internet, está disponible tanto físicamente como en forma virtual en la página de la comisión o bien acudir a las oficinas de la Comisión de Transparencia. En esta guía, de hecho, ahorita se está trabajando una modificación. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas vemos que día a día surgen riesgos diferentes a los que ya se encuentran ahorita en esta guía de seguridad. En esta guía de seguridad nos encontramos lo que es el ciberbullying, lo que es el sexting, el grooming y el phishing. Pero aunados a ellos, que ya estuvimos hablando en varios espacios que agradecemos en cuestión de qué significa o a qué se ve inmerso cada uno de ellos, como lo que es el grooming, cuando eres acechado por un adulto hacia un menor. Y pues realmente cuando estás acechado por un adulto no significa que el adulto te diga que es una persona adulta, generalmente se maneja como si fuera una persona de la misma edad, y ya cuando hay esa amistad entablada con el menor, entonces ya hay una forma de decirte soy una persona adulta, o cuando se quedan de ver en algún lado. El grooming siempre lleva la finalidad del abuso sexual, y es algo que se da muy continuamente en esta cuestión de las redes sociales. El sexting, que también es una práctica que se ha ido pues realmente llevando a mayor momentos y a mayores formas que están realizando lo que son los menores de edad, pues toda esta cuestión de fotografías, videos que toman con poca ropa y que son enviadas a los compañeritos, ¿no? Lo que antes conocíamos como la prueba de amor entre dos personas o una pareja, pues ahora resulta que a veces entre más pequeñitos, quinto, sexto año, en el cual dices, oye, ¿sabes qué? Mándame una foto con poca ropa. Y entonces la muchacha o el muchacho envía esa foto, y lo malo no queda ahí, sino que esa información, ya saliendo de tu dispositivo, ya no tienes un control sobre ello. Entonces, por la misma inmadurez de ellos, esa misma foto o video es enviado de forma masiva en cuestión de milésimas de segundo, en la cual pues ya hay un estigma y un estereotipo hacia el menor, y generalmente esto deriva en pues presión social para el menor, muchas veces expulsión, o a veces incluso por la depresión en la que caen los menores, en ya no tener un control sobre ello, pudiera llegar hasta el suicidio el menor. Entonces, son cuestiones que se tienen realmente que exhortar a los menores y decirles cuáles son los riesgos a tomarse esas fotos de fotografías o videos. Aunado a esto, también nos encontramos que esas fotografías, esos videos que salen de sus dispositivos, si uno los transmite, estas pudieras derivar en cuestión de un delito, que es la pornografía infantil. Entonces, todo eso se les hace ver a los menores, se les dice que no es un juego, que hay trascendencia en esto que ellos están haciendo cuando ellos creen que es una forma de broma. Siempre les decimos que si ellos estuvieran en los zapatos del otro, si realmente les gustaría. Entonces, se les trata de hacer de forma práctica, por medio de videos, por medio de consejos, ejemplos, para que ellos entiendan que lo que están haciendo no es bueno y que tiene consecuencias. Otro de los riesgos a los que se ven sometidos es el ciberbullying, que decíamos que el bullying pues siempre ha existido, que es el acoso o el poner sobrenombres, etcétera, a otra persona. En este caso, para que sea el ciberbullying, tiene que ser entre menores de edad. Nada más que el bullying pues se traslada a esta forma en internet o en línea, y por lo cual se le domina ciberbullying. Ya ahora sí, en el ciberespacio hay ese mismo acoso, ese mismo, en donde se ponen apodos, etcétera, en donde el menor pues ya no siente, por ejemplo, cuando es en el plano físico en la escuela, pues se va a su casa y siente la seguridad de estar en su casa. En este caso, con el ciberbullying, ¿no? Es también atacado en la escuela, se va a su casa, sigue conectado, y ese mismo ataque que recibe en la escuela, pues lo recibe en su casa, en línea. Entonces, no hay un descanso, y esto les genera pues muchos problemas psicológicos, baja autoestima, también puede derivar en la cuestión de lo que es una depresión muy severa y derivar también en lo que es en el suicidio. Entonces, son situaciones realmente lamentables. Las herramientas tecnológicas son muy buenas, no las puedes satanizar ni decir que no se utilicen. Simplemente son buenas, pero hay que saber utilizarlas. Y yo creo que gran parte de esto se requiere con el apoyo de los padres, los apoyos de los tutores y de los educadores. El tener la tarea y la responsabilidad de decirles a los menores qué es lo que tienen que hacer y cuáles son las responsabilidades que conlleva el tener acceso a estas herramientas de la tecnología, ¿no?
Licenciada, ¿y cómo han recibido los padres de familia y los maestros este tipo de pláticas?
Pues ha habido muy buena aceptación. Digo, a veces, de hecho tenemos el martes, vamos a ir a la secundaria número 13. Esa secundaria nos pidió darle plática a todo el plantel educativo. Entonces, va a ser una labor de toda la semana estar yendo, o se maneja por dos sesiones, para que sean diversos grupos y poder abarcar en una semana a todo el plantel educativo, en el cual pues se va a trabajar en cuestión de los riesgos a los que se ven sometidos, y por la edad que ellos tienen, en la cual están muy propensos a creer que a ellos no les pasa nada, y sin embargo es cuando les pasa todo, pues obviamente de hacérselos de una forma ejemplificada, se les llevan a veces lo que son los libritos, o se les lleva material de difusión de la comisión, ya sea lápices, ya sea reglas, etcétera, se les lleva a todos estos menores y ha habido muy buena respuesta. Incluso a veces se ha tenido que hacer otras sesiones donde te piden, bueno, esta fue la plática para los menores, ahora que queremos que vaya dirigido hacia los papás. Y entonces se abre otro tipo de plática o de charla para los papás para poder decirles qué es lo que tienen que hacer para proteger a sus hijos, ¿no? Entonces son dos vertientes, donde pudiera ser a los papás, otra a los menores, incluso también pues en la comisión pues manejamos lo que es la protección del dato personal en cuestión de las autoridades y los planteles educativos cuando pertenecen por ejemplo a la Secretaría de Educación Pública o la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues son sujetos obligados. Entonces también pudiera llevarse a cabo una capacitación de cómo proteger la información de carácter confidencial en el lo que es el personal administrativo, ¿no? Entonces pudieran ser estas tres vertientes y sí ha habido muy muy buena aceptación por parte de las escuelas, tanto privadas como públicas.
Licenciada, y para la gente que pues no está en una institución educativa y tiene interés por estos temas, ¿puede leer este librito? ¿Dónde lo puede localizar? ¿O pueden ir con usted a una charla? ¿Pueden solicitarle? ¿A partir de cuánta gente puede?
No hay un mínimo. Digo, realmente lo que nosotros pedimos es que pudiera agendarse lo que es la plática para los menores o para los papás que acudan a la Comisión de Transparencia, o bien, como decías tú, por medio de una llamada telefónica, nos pueden buscar en la página de la comisión, que es www.ctinl.org.mx, o bien puede ser a través de una llamada telefónica al 1001-7800, que es el conmutador, y con su servidora es el 7847, donde podemos nosotros agendar lo que es la plática.
Muy bien, licenciada. Pues vamos a una pausa informativa, si le parece, y ahorita regresamos a su programa Hablemos de Transparencia es tu Derecho.
En un momento regresamos.